Primera de Reyes, capítulo 21, por favor. En la enseñanza anterior estuvimos viendo en la palabra de Dios que el oficio de anciano estaba revestido de honra y respeto. Tenía mucha estima y respeto y honra, de nuevo, por parte del pueblo. Lamentablemente, con el transcurso del tiempo fue perdiéndose la dignidad que tenía el oficio. Para cuando llegó nuestro Señor a la escena de la redención, tanto ancianos como sacerdotes estaban corrompidos y venían estándolo desde mucho tiempo atrás. Así que vamos a ir algún tiempo atrás. Hubo un rey de Israel que se llamó Acab. El tipo no era malo, era peor, era muy mal rey. Y tenía una esposa que lo superaba en maldad. El nombre de la esposa era Jezabel. Bien, y resulta ser que este rey venía, no recuerdo dónde, y pasó por una viña que le gustó. Era la viña de un señor que se llamaba Nabot. Entonces, como le gustó la viña, se bajó de su caballo probablemente y le dice a Nabot, mira, te quiero comprar la viña. Y Nabot le dice, no se la puedo vender, rey, porque es herencia de mis padres y la verdad, bueno, el hombre tendría un apego afectivo, familiar con la viña y no se la quiso vender. Entonces eso hizo que el rey se entristeciera. Y llegó al palacio entristecido, todo cabizbajo y meditabundo. Entonces fue ahí que lo vio la mujer, y esto es lo que se suscita en Primera de Reyes 21, comenzando el versículo 8. Entonces ella, esta malvadísima Jezabel, terrible, una malvada mujer, le dice a él, le dice, vos no te preocupes, vos querés la viña de Nabot, yo te la voy a conseguir, vos quédate tranquilo. Entonces esta mujer escribió cartas en nombre de Acab, como si fuera el rey, y las selló con su anillo y las envió a los ancianos. Recuerden, un cuerpo gobernante, dirigente, que tenía mucho respeto por parte de las personas, del pueblo. Pero acá ya vamos a ver que había empezado antes la decadencia o estaban en plena decadencia, ya no eran lo que debían ser. Entonces envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió Jezabel en nombre de Acab decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos, fíjate lo que decían las cartas, dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó. Antes los ancianos hablaban bastante por boca de Jehová. Hacían que la gente respetase la ley de Moisés. Ordenaban las cuestiones dentro del pueblo. Ahora fíjense lo que estaban haciendo estos desgraciados. Hicieron como Jezabel les mandó, conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado, y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces en el 13, dice, dos hombres, dos hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey. Y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon, pobre Nabot, y murió. Después enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Bueno, esto no significa que todos los ancianos de Israel en este momento fueran corruptos. Simplemente muestra que alguna proporción entre ellos sí lo era. Y hacían lo que Jezabel quería. Jezabel es esta mujer que alimentaba a los 450 profetas de Baal en la época de Elías. ¿Se acuerdan? Dice que comían a la mesa de ella. Bueno, es esta misma mujer. Cuando lo lean ustedes lo van a ver, van a entender lo malvada que era esta mujer. Muy bien. Entonces nosotros no tenemos cómo saber si esto era el 100% del cuerpo de ancianos o era determinado porcentaje o no. Pero en cualquier caso vemos que hay un detrimento del honor que tenía este cuerpo gobernante y nos sirve como una tristísima muestra del lamentable deterioro del oficio tan honroso que es el de anciano. Bueno, si ustedes recuerdan, algo similar ocurrió con nuestro querido Jesús cuando él fue llevado falso, cuando él fue falsa y diabólicamente enjuiciado, entre comillas enjuiciado, antes de ser torturado y llevado al Gólgota. Con nuestro Señor también ocurrió que sus acusadores se valieron de falsos testigos. Por eso digo que hay una similitud en esto, salvando, pobre nuestro querido, nuestro valiente Señor, salvando las diferencias con Nabot. Ezequiel 7, por favor. Ezequiel, Daniel, o sea, Joel. Ezequiel 7. En el versículo 26 dice: quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor. Y buscarán buscarán respuestas del profeta. Mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. La ley se alejará de los sacerdotes y de los ancianos el consejo. ¡Wow! ¡Qué peor podemos estar! ¡Qué peor! La situación era terrible, fíjense lo que estaba diciendo acá. Acá muestra claramente el estado de las cosas unos 600 años antes que nuestro Señor apareciera en la cena. Y ojo, no hay que equivocarse. El cuerpo de ancianos era y es algo necesario y digno de todo respeto. El hecho de que estos mencionados aquí no cumplieran con la honra con la que debieran haber actuado, no significa que el oficio haya perdido vigencia o haya perdido valor para Dios ni importancia para nosotros. Seguimos en Ezequiel, pero ahora vamos al 14, que dice, versículo 1, Ezequiel 14, 1, dice: vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Listo, ya está. Ya tocamos el fondo del barro. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Ya estaba. Estaban así de mal. Hay un comentarista que dice que corría el año 853 a.C. cuando ocurrió lo que leímos antes en Primera de Reyes 21. Y dice, el mismo comentarista, que era alrededor del 592 cuando ocurrió esto que estamos leyendo ahora. Así nosotros podemos determinar, lamentablemente, y apreciar también el estado de este cuerpo gubernamental que tuviera antes tanta dignidad en la antigüedad. Se había deteriorado mucho. De nuevo insisto, no digo que todos estos que están mencionados acá, obviamente era así, y veremos que cuando nuestro Señor llegó a la escena de la redención era terrible también. Bien, los ancianos compartían la dirección de las cuestiones entre las personas en el pueblo de Israel. Si bien es cierto que vimos en al menos una ocasión que la decisión final estaba en manos de los sacerdotes, pero en cualquier caso, igualmente, los ancianos eran instrumentales y necesarios para articular la ley de Moisés entre los miembros de la comunidad. Ahora sí, vamos al Nuevo Testamento, a los Evangelios, a Marcos, en Marcos capítulo 15. En el versículo 1 dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, la misma palabra, la griega que habíamos estudiado antes, presbúteros, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Esta es una prueba más que no solamente los ancianos, los principales, todo, es decir, el consejo, todo estaba al final del tarro de barro, estaba en lo peor. Entonces, no había nada malo con la institución ancianos, nada malo, al contrario, lo que había todo de mal era con estos ancianos, con estos principales, con estos sacerdotes, con este concilio. La institución anciano sigue anciano, ser anciano reviste mucha honra y mucho respeto por parte de todos nosotros, los hijos de Dios. Entonces, la institución, ningún problema. Estos en particular es el problema. Lucas 22. Siguiente evangelio, Lucas 22. Versículo 66, hacia el final, ahí nomás. 66 dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: ¿para qué? Si igual no me van a creer. Le dijo: si os lo dijere, no lo creeréis. Hechos 22. Les recuerdo, acá vamos a leer que el mismo Saulo llevaba cartas de los sacerdotes buscando a nuestros hermanos en Cristo, los cuales fueron luego también hermanos de él. Hechos 22, en el versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, decía Pablo, acá estaba dando testimonio de lo que era él antes, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco, que fue donde lo encontró la visión de nuestro Señor Jesucristo y cambió su vida para siempre, y la nuestra en una gran medida también, para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados por creer lo que él después creyó, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, Saulo, cuando fue a Damasco a buscar hermanos nuestros, fue con cartas de los sacerdotes y de los ancianos. Bien, es una pena en realidad que el cargo de anciano, el oficio de anciano, haya sido corrompido, pero recuerde que el oficio, el cuerpo de ancianos, siempre estuvo y sigue estando así cubierto con honradez, con respeto, con mucho respeto, eso, con justicia. Y ellos, al día de hoy, los ancianos, siguen siendo honrosos y muy importantes para el gobierno de la iglesia. Y hablando de la iglesia, ya estamos entrando en nuestro terreno, ¿no es cierto? Hay varios, la palabra ancianos que estuvimos estudiando en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea zaken. Y la palabra para ancianos en el Nuevo Testamento es, como vimos también, es presbúteros, de donde viene la palabra presbítero. Bien, varios autores concuerdan que significan hombre mayor o anciano, pero su uso no se limita a la acepción literal, como si dijéramos personas de edad avanzada, sino que también se aplica de manera especial a aquellos que ocupan una posición de autoridad y responsabilidad en una comunidad o en una nación. Nosotros podemos observar que en este último sentido, este término se usa tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, por favor. Nosotros hoy día diríamos que se respetan las canas, es la forma que lo diríamos, cuando en realidad es por la experiencia y por el conocimiento que darían un buen juicio, por la sabiduría que tiene una persona que ha vivido muchos años. Entonces, aquí el vocablo anciano tiene una doble connotación, un doble significado, ¿no es cierto? Tanto en el sentido de avanzada edad o de edad adulta, como en el sentido de una persona que ocupa un cargo de responsabilidad en un grupo determinado. Ellos dirigían los asuntos gubernamentales del cuerpo de creyentes, igual que hoy día. Bien, al verdadero comienzo de la iglesia del primer siglo, de la recientemente fundada iglesia del cuerpo de Cristo, de la iglesia de Dios, de la iglesia de la nueva administración, la administración del ex secreto o la administración de la gracia, bien podríamos decir que los primeros ancianos fueron los 12 apóstoles, en realidad, ¿no es cierto? Ellos formaban un grupo organizado con conocimiento de las cosas de la vida y de la palabra de Dios, mayormente de lo que habían aprendido a los pies de su rabí, el Mesías de Israel. Ellos eran ancianos también en el sentido espiritual. Hechos 2, versículo 42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí, alrededor de este momento, se añadieron como 3.000 personas. Y ellos perseveraban en la doctrina de este grupo cohesionado que eran los 12. ¿No es cierto? Que era cohesionado, que era organizado y que era servicial. Estaba instituido por Dios que fuera así. Está instituido por Dios que sea así. Ellos proveían a la recientemente formada iglesia los rudimentos de la nueva administración de una forma ordenada por Dios y dirigida por nuestro Señor Jesucristo. Hechos 4, ahí nomás en el barrio. A causa de esta asociación íntima que tuvieron desde el principio en el servicio con nuestro Señor, los que iban siendo añadidos reconocían que los apóstoles tenían autoridad para gobernar en las nuevas circunstancias. Ellos ya habían sido nombrados, reconocidos públicamente por nuestro Señor. Entonces la gente los reconocía como dirigentes de la iglesia. Hechos 4, en el versículo 32, dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso, ¿a dónde? A los pies de los apóstoles, al cuerpo gobernante. No hacían lo que querían con sus cosas, lo ponían a disposición de los apóstoles. Ellos dirigían la iglesia y también hacían nombramientos públicos para ocupar puestos de servicio en la iglesia. Hechos 6, que bueno, acá todo lo que hay en Hechos, ¿eh? Todavía vamos avanzando dentro del mismo libro de Hechos. Hechos 6, en el versículo 1, dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Bueno, aquí no menciona que estos 7 seleccionados fueran ancianos, ni que tampoco menciona que los apóstoles lo fueran. Pero ciertamente, todo nos haría pensar que por las virtudes que evidenciaban, bien podrían ser considerados ancianos. Versículo 4. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Bueno, agradó a la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Ven? El cuerpo gobernante, gente que tenía años de vivir, pero años de servir la palabra de Dios, hacía todo esto, organizaba todas estas cosas dentro de la iglesia que recién comenzaba. Hechos 14, Bueno, más adelante, pasados algunos años desde los hechos registrados que estábamos viendo aquí en el capítulo 6, los apóstoles comisionaron a Pablo y Bernabé para que fueran a Iconio y que ellos a su vez constituyeran o nombraran ancianos para que sirvieran a las casas. Fíjense cómo se va dando la organización de la iglesia. No al tuntún, no cada cual por la suya, no todos cada cual por su lado recibiendo revelación. Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. De manera ordenada, organizada, como un grupo cohesionado, amoroso y servicial. Hechos 14, 23. Entonces, cuando fueron ahí, constituyeron ancianos, presbúteros es la palabra, en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bueno, esto muestra en realidad la importancia de contar con ancianos y el valor que el Padre le asigna a estos dos maravillosos hombres suyos para que fueran a otras ciudades, que son Listra, Iconio y Antioquía, a constituir a su vez otros ancianos. Ancianos constituyendo a otros ancianos. Hechos 15. No mucho después, en el siguiente capítulo, como vamos a ver, la circuncisión se transformó en un tema controvertido, era espinoso. ¿Qué hacemos? ¿Nos circuncidamos o no circuncidamos? Sí, sí, hay que circuncidarse. No, ya no hay que circuncidarse más. ¿Qué hacemos? Bueno, se transformó en un tema espinoso. Entonces, a causa de eso, algunos ancianos se reunieron en asamblea junto con los apóstoles para tratar el asunto. Hechos 15, en el versículo 1, leemos primero. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Bueno, no iban a tratar este tema tan importante con todos los santos de Jerusalén, sino con el liderazgo, obviamente era así. Ese es el orden instituido por Dios. Había quienes estaban enseñando a las personas que para ser salvos tenían que circuncidarse. Entonces el tren de su entendimiento había quedado atrasado una administración atrás. Entonces, los servidores tenían que entender muy bien cómo era la cuestión ahora y luego ellos habrían de ministrar este nuevo entendimiento a las personas a las que servían. Versículo 5, continuamos leyendo. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Ven? Son las primeras cuestiones, los primeros problemas que se suscitaban en la iglesia del cuerpo de Cristo. Hubo más debate acerca de esta cuestión entre ellos, interesante, lo van a ver ustedes cuando lean el contexto, es muy hermoso. Y finalmente debieron rendirse ante la evidencia, siendo que el relato de Pedro al respecto de Cornelio era contundente, no había con qué darle, era realmente muy convincente. La salvación estaba disponible también para los gentiles, aunque no estuvieran circuncidados y sin necesidad de circuncisión. Bueno, en la solución de Dios a esta importantísima discrepancia participaron los ancianos, los apóstoles y, claro, sí, dije bien, los ancianos. siempre presentes en las cuestiones del gobierno de la Iglesia. Entre todas las valiosas voces, porque cada cual uno dijo una cosa, otro dijo otra, entonces la última voz que dijo que era la dirección que dijo, bueno, ok, hasta acá va la cosa, esto es lo que vamos a hacer, esta es la dirección que vamos a seguir, fue la voz de Jacobo. Versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo, dijo Jacobo, que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos. Fíjense lo que Dios quiso que fuera registrado aquí. Le pareció bien a los apóstoles y a los apóstoles y a los ancianos. Dios trabajó en esta situación para que se produzca esto. Pero la gente hizo lo que resolvieron los apóstoles y los ancianos con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, o sea, los apóstoles y los ancianos, y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Muy bien. Fíjense si serán importantes los ancianos. ¿En qué decisión tan importante? Cuando ustedes leen, fue un lío bárbaro, fue un tremendo problema esto. ¿Qué hacen? Si venían circuncidándose para ser parte del pueblo de Dios, ahora no hace más falta circuncidarse. Bueno, ¿qué hacemos con todos los bisturíes que compramos? Entonces, fíjense la importancia en un tema tan importante, los apóstoles, pero además los ancianos. Hechos 16, versículo 1, dice... Después llegó a Derbe y Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, todos nosotros lo conocemos, ¿no? Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. Muy seria la cuestión de la circuncisión en aquellos años, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen, es decir, guardar en el hacer, para hacerlas, para vivir la palabra, ¿no? Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Bueno, no cabe duda que los ancianos formaban parte del cuerpo directivo, del cuerpo de servicio de la iglesia del primer siglo. Hechos 20. En el versículo 17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. No estaban ahí, los hizo llamar. Hechos 21, versículo 15. Hechos 21, versículo 15, dice: después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, igual que hoy día, ¿no es cierto? Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los que, los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ir a Tito 1. Empezamos en el versículo 5, dice: por esta causa te dejé en Creta, a ver, para que corrigieses lo deficiente. ¿Cómo hacía para corregir lo deficiente? Bueno, confiaba que el Espíritu de Dios trabajara en cada uno. No, señores, se pone liderazgo. No es que el Espíritu de Dios no trabaje en cada uno, por el amor de Dios, Por supuesto que sí. Pero Dios dio liderazgo en su iglesia. Había problemas, había cosas, había deficiencias. Todas las iglesias lo tienen. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos que el Señor del cielo, damas y caballeros, se instituye liderazgo fuerte. Es decir, no despótico o tirano, sino fuerte en convicción, fuerte en la palabra de Dios, con el objetivo de llevar a la gente a Dios a través del Señor Jesucristo. Esa fuerza, esa proactividad de oración, de compartir la palabra de Dios, de estar con las personas y ayudarlas en su crecimiento. Entonces, había problemas, había que poner ancianos. Así de simple. Así como yo te mandé. En el versículo 7, entonces dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Bueno, muy bien. Lo que pasa es que algunas veces la palabra anciano está asociada a algún oficio o servicio en particular. Como por ejemplo obispo, que acabamos de ver. Eso es muy lógico si usted se pone a pensar. Antes de ocupar algún oficio de gobierno en la iglesia, uno debe de haber pasado un tiempo para probar delante de los demás que tiene lo que hace falta para ser un líder según Dios, para la conducción bíblica, digamos, de las personas. Eso implica un andar sostenido en las Escrituras y tiempo de exposición en el servicio a la iglesia. Los ancianos salen del redil, del grupo de creyentes al cual sirven, y quienes vayan a ocupar esos puestos gubernamentales de servicio, que sean por ejemplo los obispos como acabamos de leer, salen del redil de los ancianos. Entonces el primer redil es los creyentes, el segundo en todo caso los ancianos, y de ahí salen los obispos o lo que fuera. Así que anciano aquí y obispo se refieren al mismo puesto de servicio e indican las cualidades de madurez espiritual de quien ha sido nombrado como obispo. Por lo tanto, anciano no se refiere necesariamente a una persona mayor o entrada en años, sino a una persona madura en la vida y en el andar la palabra de Dios, que evidenció fruto además. Evidenció fruto, no estuvo inactivo, evidenció fruto en su servicio. Porque, damas y caballeros, cada vez que uno sirve la palabra de Dios a las personas, va a haber fruto, fruto que lo rodee a esa persona que está sirviendo, va a haber fruto. Esa persona es apta por su experiencia entonces para el gobierno de la iglesia. Primero de Timoteo, capítulo 4, dejando un dedo acá en Tito, capítulo 1. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 12, dice, Pablo, por revelación de Dios, a Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, a espíritu, fe y pureza. Bueno, no hay indicación de límites de edad, entonces, para ser anciano. No obstante, los años de exposición en la vida y de exposición y servicio en la palabra, por supuesto que le dan a la persona la posibilidad de servir a los demás, de ayudar a los demás de una manera impresionante. Más que impresionante, de una manera normal, de la manera lógica que quiere Dios que sirvamos. Hechos 14. Versículo 23 dice, refiriéndose a Pablo y Bernabé, dice que constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Tiene que haber ancianos para la dirección de la iglesia. Y ahora sí, regresamos a Tito, donde habíamos dejado la marca o el dedo. Tito 1. En el versículo 5 dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, que es lo que habíamos leído. En otras palabras, los ancianos tienen como parte de su servicio el establecer, constituir o nombrar otros ancianos en puestos de responsabilidad y servicio. Lógicamente, las virtudes que se esperan de un anciano se desarrollan en el transcurso del tiempo. Un recién llegado, un neófito, no habrá tenido el tiempo suficiente y necesario para aprender el andar en Cristo en servicio amoroso dentro de la casa de Dios. Igualmente, cada tanto, debido a la naturaleza de pecado en todos nosotros tenemos que hacer correcciones en nuestro andar con la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir y para corregir, a fin de que nos mantengamos andando en toda justicia.